Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Escuchar esta música, bueno, tenemos que hablar sobre ella, perdón, porque cuando suena así el piano en este concierto para piano en re menor, que es de Mozart y que lo interpreta Juan Floristán, al que nos agrada muchísimo siempre ver y al que hoy recibimos. Juan Floristán, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí, como
qué
siempre.
Qué alegría de verte.
Sí, 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 además que vivimos al lado.
¿Cómo que vivimos al lado?
Bueno, que yo vivo por aquí por Ronda Capuchino y eso es en dos patadas estoy por aquí.
¿Estás, cuántas veces estás mudado ya de casa?
No, ya no tantas, ya no tantas. Ya parece que en mi piso estoy contento, menos por los mosquitos, que tengo un problema de mosquitos. Estoy asentado en ese pisito.
¿Y los vecinos del piso? ¿Tienes el piso insonorizado o cómo?
Sí, bueno, una habitación la tengo, una sala insonorizada, con lo cual los vecinos pueden opinar lo que quieran, que como tengo la ley por mi cuenta... No, y además que no se les escucha, no se escucha casi nada el piano en sus pisos.
A lo mejor algún vecino dirá, no, toca, que queremos escucharte.
Sí, pero es un regalo envenenado hasta el día que ya no quiera escucharte.
A mí me encantaría ser tu vecino, vamos, con cierto gratis todos
pues
los días.
Lo hablamos.
Juan Floristán, que viene de hacer una gira. ¿De dónde vienes ahora?
Bueno, el último sitio que estaba ha sido en Costa Rica. He estado tocando allí con la Orquesta Nacional de Costa Rica, con Andrés Salado, director español, que es su nuevo director titular, y bueno, como primer concierto de apertura, ahora en febrero, de la nueva temporada con él, quiso contar conmigo, hice el segundo concierto de Rachmaninoff, y aproveché, fui con mi pareja, y claro, Costa Rica, yo nunca había estado, entonces, pues aprovechamos y visitamos un poco el país, claro.
¿Te ha gustado evidentemente. El país?
Algunas partes me han encantado, básicamente el Caribe, otras quizás no tanto, pero por el tema de la masificación turística, que es brutal en algunas zonas de ese país. Pero otras como el Caribe, o sea, yo soy muy mediterráneo, ¿eh? Yo el Mediterráneo siempre a tope, pero al ver esas playas, ostras, competición dura, ¿eh? Mira que amo Conil, pero aquello es otro nivel.
Bueno, pues ahora viene, vamos a tener la suerte de tenerlo en tu tierra, en Andalucía, en el Teatro de la Maestranza, con tres conciertos. Vas a dar así en muy poco tiempo, porque serán el día 6, que ahora nos contarás, y el día 10 y 11 con la Orquesta Sinfónica de Sevilla. A ver, el día 6, ¿qué vas a hacer?
Pues mira, el día 6 hago un programa, es música de cámara, con lo cual algo más íntimo. Es en la sala pequeña del Teatro de la Maestranza, la sala Manuel García, y toco dos obras que son para piano, violín, viola y cello, es decir, un cuarteto, ¿no? Algo reducido, como digo, íntimo. Tocamos dos obras, una de Brahms, un cuarteto de Brahms, y un cuarteto de Fauré, que ambas son preciosas, música romántica, música pues tremendamente melódica, muy monumental también, sobre todo para el piano. El piano siempre es el que más atareado está la música de cámara, el que más trabaja. Y ya, entonces eso es el 6. Este concierto lo organiza la Fundación Barenboim, la Academia de Estudios Orquestales Fundación Barenboim Said, y los que tocamos somos profes de ahí. Yo soy uno de los profes de piano, después está Michael Barenboim, que es el hijo de Daniel Barenboim, que es profesor de violín, Riquelme, profesor de viola, que es viola en la Filarmónica de Berlín hace ya muchísimos años, y Pavel Gonsiakov, que es el profesor de cello, que él estudió también, de hecho, en mi escuela Reina Sofía, y bueno, y es un gran profesor aquí en España. Entonces nos juntan a los profes, ¿no? Como para que no sean solo los alumnos los que tienen que demostrar algo. Entonces, nada, nos juntamos los profes y tocamos estas dos obras.
¿Y este concierto estaba previsto para ahora? Porque el otro es que se retrasó en tiempo de pandemia. Pero este era...
Este por ahora no ha sufrido ningún contratiempo, aunque es verdad que algunos de la fundación, como tantos otros, sufrió contratiempos por la pandemia. Pero no, este es fresco y nuevo.
¿Y por qué le has puesto el título de diálogos, diálogos concertantes?
Bueno, ese título se lo ha puesto la fundación Barenboim, pero a mí me encanta precisamente por eso, porque yo creo que es una oportunidad de que los profesores, que no siempre coincidimos, a veces uno viene a dar clase un fin de semana, otro, etcétera, etcétera, pues una manera creo que también de crear un poquito de comunidad entre ese claustro de profesores, un poco atípico, vuelvo a decir, porque no es un conservatorio con el claustro de la ciudad que os veis las caras siempre. Entonces, así es una manera también de conocernos de una manera también artística y concertística.
¿Pero habías tocado con ellos? Con
no, no he tocado
la con,
ellos.
Es que tocas con ellos.
Sí, nos hemos conocido en persona, pero tocar... Realmente no hemos tocado nunca juntos.
Y para tocar este concierto, ¿cuántos ensayos hacéis?
Bueno, pues lo que las agendas permitan. Claro, el concierto es en Sevilla y yo vivo en Sevilla, con lo cual sí. Yo soy el que más fácil lo tiene. Ellos no. Ellos tienen también agendas muy apretadas, igual que yo, y para colmo no viven aquí. Con lo cual, bueno, nos juntamos todos aquí un par de días antes y ensayamos, levantamos este repertorio en un par de días, ensayo general y concierto.
Uh-huh. Y cuando hay un cuarteto así, ¿nadie os dirige o el que dirige es el piano?
Nadie dirige. Es Cibrán Sierra, que es uno de los violinistas del cuarteto de cuerda Quiroga, uno de los mejores cuartetos que hay en este país. Siempre compara a la formación de cámara, sobre todo al cuarteto, con una especie de metáfora de la democracia. Y es verdad, ¿no? Porque, aunque bueno, uno también puede decir que de la anarquía, ¿no? De estos pueblos que nada más que tiene 15 vecinos y ellos lo deciden todo, ¿no? Pero bueno, también sí que en cuanto a democracia hay algo de eso también, porque a veces uno tiene que delegar. Y uh-huh. Alguien en este movimiento, en esta obra, en este momento concreto, como, oye, aquí quién da la entrada, quién sí. Lidera, la doy yo, porque el otro no puede o lo que uh-huh. Sea, ¿no? Y ya eso hay 20.000 maneras de llevar un cuarteto y llevar los ensayos. Normalmente la cosa fluye y simplemente pues ahora hablas tú, ahora hablo yo, yo propongo esto, el otro propone lo otro. Idealmente casi siempre hay consenso. Uh-huh. Si no, bueno, pues se intenta tener un debate artístico constructivo. Y si no, pues se llega a un punto en el
a
que...
A un acuerdo.
A un acuerdo y se acabó.
Y si no, cara cruz.
Pues también es verdad.
Pero este proyecto es exclusivamente para este día 6 o puede
sí.
Que tengáis más.
Ah, bueno, ojalá.
Depende, ¿no?
Depende, eso depende. Ya depende del feeling que vayamos teniendo entre nosotros. Pero animo a la gente a la que venga porque en un principio es un concierto individual, único.
Aquí estás con la orquesta de Israel, con la que uh-huh. La filarmónica de Israel, con la que has tocado ya en
un par de veces, sí,
ocasiones.
Sí, hace un par de años.
Aquí estás haciendo Rachmaninov, ¿no?
Sí, Rachmaninov Paganini, eso fue, pues esto fue hace ya 3 años o por ahí, creo yo, sí, el tiempo pasa, ¿eh? El tiempo pasa. Pero esto fue un concierto precioso, precioso. Porque Lahav Shani, que es el titular de esta orquesta, es jovencísimo, es un máquina. A mí me encantó trabajar con él. Y esta obra más es maravillosa. A lo tonto, Rachmaninov fue un compositor que no te creas que yo desde pequeñito pensé que yo iba a tener un lazo con él.
Pero
biográfico.
¿Tiene el premio Rachmaninov?
No, Rachmaninov no, el Rubinstein,
el
pero
Rubinstein.
Tocando Rachmaninov. O sea, los dos grandes premios, digamos, que tengo, el Santander y el Rubinstein, son con Rachmaninov en las finales. Entonces, a lo tonto sí que se ha acabado convirtiendo en algo. Ahora en Costa Rica lo he tocado también, por ejemplo. Se ha convertido en algo como. Muy señero, ¿no? En mi vida. No sé.
Pero cuando esto, dices que hace 3 años, ¿fue cuando las bombas? No.
Bueno, es que ha habido de todo, efectivamente. Lo de las bombas fue en 2021 con el concurso.
Cuando nos contaste, cuando te pilló a ti las bombas. Efectivamente. Nos contaste todo lo que pasaba allí.
Efectivamente. Y el 2022 yo iba a tocar con esta orquesta, pero me salió un PCR positivo. Asintomático, la mañana a coger el vuelo, con lo cual no pude ir a Israel, que era de los pocos países del mundo que mantenía lo del PCR para entrar. Esto no suena ya todo a chino,
sí,
¿verdad? Todo,
pero,
bueno, a chino nunca mejor dicho. Y entonces se pospuso el concierto y como a los varios meses ya fui y lo que me pilló fue una huelga general contra Netanyahu porque ese país está completamente... bueno, no, tampoco quiero entrar en eso, pero en manos de este psicópata y entonces me pilló una huelga general por la cual se me canceló un vuelo. O sea, yo cada vez que he ido ahí...
Ha habido follón.
Ha pasado
pero
algo.
Pero es que así es aquello.
Pero y bueno, aquello es así, pero ¿qué te gustó de allí? ¿La música?
Bueno, a ver...
¿Qué recuerdo bueno, no? Ya que te gustó.
No, hombre, tengo muy buenos recuerdos. Mira, entre otras cosas, llama la atención... es que es un país puramente mediterráneo. Entonces tú vas desde aquí y de repente ves un montón de puntos en común. Muchísimos. Sobre todo en ciudades como Tel Aviv. Israel es un país muy pequeño, pero muy complejo, y de repente tiene otras zonas que tú vas y dices, ¿dónde me he metido, no? Y no te digo si te metes en las zonas de los ultraortodoxos, que son lo peor que hay en ese país, pero si no, pues en Tel Aviv. La comida también. Es un país abierto a y de cara al mar. Entonces, claro, ese tipo de cosas te llaman mucho la atención. Como mediterráneo que eres, ¿no? Y después yo creo que es que también se habla mucho de la influencia genética y de sangre árabe en nuestra tierra. Creo que no se habla tanto de la influencia judía, creo yo. Entre otras cosas, Pérez es un apellido muy probablemente judío. Floristán es un apellido judío, 100%, porque eso mi familia lo ha estudiado, que tengo varios historiadores. Y de hecho vas y ves que físicamente tú en Tel Aviv, yo concreto, si no hablo... Bueno, a lo mejor piensan también que soy árabe, yo no sé, es una mezcla muy rara, pero desde luego que puedo ser semita total. Entonces es muy peculiar la experiencia.
Juan Floristán, uno de los grandes pianistas de este momento, a nivel internacional, al que,
hemos visto crecer. Claro, y que tiene la suerte de que el día 6 va a estar en el Maestranza, en la sala pequeña, en la sala Manuel García, pero es que no tiene que volver a coger un avión,
no,
porque
es
el día,
ojalá siempre así.
El día 10 y el día 11 va a volver al Maestranza, sí, pero en este caso con una orquesta.
Con la Sinfónica.
Efectivamente, ese ya es en la sala grande. Es un solo, digamos, programa, evento. Simplemente que la Sinfónica de Sevilla lo repite siempre. Entonces el público tiene oportunidad de ir tanto el jueves como el viernes por la tarde. No sé si era a las 7:30 o a las 8, eso no me acuerdo, pero por la tarde. Y ahí toco el primer concierto de Bartók, que este tiene también una historia un poquito... complicada, hablando de cancelaciones que decías, porque este, vamos a ver, yo estoy haciendo con la Sinfónica de Sevilla un proyecto precioso, creo que bastante único, porque diría que ningún pianista español, o por lo menos andaluz, lo ha hecho hasta la fecha, que es hacer la integral de los 3 conciertos de Béla Bartók, ¿vale? Son conciertos compuestos de este compositor húngaro a comienzo, primera mitad del siglo XX. El primero y el segundo, sobre todo, son de las obras más difíciles jamás escritas, no es por echarme flores, pero es que son realmente demoníacos. Es una música muy folclórica, como Manuel de Falla con el folclore aquí, pero él con el folclore de Transilvania, de Eslovaquia, de Rumanía, de Hungría. Son obras maravillosas, muy percusivas, muy marchosas, la verdad. Entonces el proyecto de hacer los 3 conciertos en 3 temporadas seguidas. Yo hace 2 temporadas tendría que haber hecho el primero, pero hubo una huelga. Si os acordáis, la huelga del arroz.
Sí.
Y los conciertos afectados fue el mío. Entonces lo ensayamos, porque la huelga esa, por desgracia, el formato de la huelga no era el más ideal, que era que es que había que hacer todos los ensayos, el general y todo. Vamos, yo tenía que ir allí la tarde del concierto y ya pues media hora antes del concierto pues ya se decía, vale, no hay concierto.
No hay concierto.
Ah, efectivamente. Entonces eso hasta se ensayó y todo. Y no se hizo.
¿Y tú estudiaste?
Bueno, claro, sí, pero bueno, eso entra dentro del sueldo. Yo además eso lo toqué con otras orquestas y bueno. Y la temporada, eso fue hace 2 temporadas. Hace 1 hicimos el tercero de Bartók. Y esta temporada, pues a mí me preguntaron qué quería hacer. Si el que queda, el segundo, o hacer el primero que nos ha hecho. Y dije, vamos a hacer el primero. Y ya la que viene, que esto lo puedo anunciar también, vamos a hacer el segundo y ya completamos la trilogía.
La temporada que viene harás el segundo.
Sí, efectivamente.
El primero, el día 10 y 11 de abril, Juan Floristán en el Teatro de la Maestranza. Otra vez que venga, tenemos que hacer un crowdfunding o algo para tener aquí un piano, porque...
Es verdad, había que no tener un piano aquí.
Piano aquí en el estudio.
Lo que os faltan son metros.
Sí.
Que
sí,
aquí no cabe, piano, no sé yo, ¿eh?
Oye, Juan, te quería preguntar, te veo cuando te expresas que eres muy expresivo con tus
manos. ¿Un piano electrónico le vas a dar a Floristán? No vuelve por aquí.
Un electrónico sí que teníamos. Que te estoy mirando, tiene una estética, tienes 32 años, muy joven, te comentaba afuera, viste, muy juvenil, con esa camisa por fuera. Tus manos, la gente joven lleva muchos anillos, no llevas anillos. ¿Tú cómo te cuidas las manos? Porque los pianistas tienen que cuidarse las manos y también supongo que toda la parte de la articulación del brazo, ¿no?
Sí, claro, hombre, obviamente. Hombre, lo de la estética juvenil, claro, el que está oyendo la radio y no me está viendo, primero, a lo mejor se está imaginando cosas y o a lo mejor también está pensando, típica crisis de los 30. Este está ahora vistiéndose de chavea cuando este ya tiene que asentar la cabeza. Esperemos que no sea mi caso. Pero lo de las manos, yo he intentado llevar anillos porque me gusta la estética de los anillos. Me molestan muchísimo. No me he acostumbrado. Me molestan. Entonces no llevo anillos. Me da un poco de yuyu también lo de, ¿y si no me lo puedo sacar? ¿sabes? Pero eso ya son las manías de como pianista. Y me cuido, bueno, con cosas lógicas, y cuando corto cebolla o lo que sea, pues pongo las manos de una manera que no me puedo cortar. Por desgracia no cojo la moto ni la bici, que las dos cosas me encantan. Entonces eso es mejor evitarlo.
Pero no la cojas por temor a...
Claro, para evitar una lesión,
a dar una leche,
¿no?
Oye, una lesión.
Sí. ¿Y tienes aseguradas las manos?
No, entonces
pero
sí
que
me lo
pregunta. Pero hay pianistas que sí la tienen, ¿no?
Sí, pero yo no sé quién es. O sea, no, yo me he informado y no, y tendría que buscarme un seguro, pero en Estados Unidos, Reino Unido, algo así, porque esa cultura como del seguro privado y tal, aquí no existe hasta ese nivel. O sea, no existen seguros de mano que yo sepa en España.
Ya.
¿Y cómo te ejercitas los brazos? Porque un piano te puede llevar 2 horas tocando sin parar.
Sí.
Eso también la musculatura sufre. ¿Tienes algún...? La espalda también,
sí.
La postura.
Bueno, yo, si esto le sirve a cualquiera que esté planteándose empezar a tocar el piano, tiene niños que lo van a hacer, el paradigma ha cambiado. Hasta ahora como que, bueno, tenemos que cuidar los músicos, pero cosas suaves, ¿no? Yoga, pilates, sí. Que está muy bien, ¿eh? De hecho, está genial. Pero el paradigma ha cambiado y efectivamente lo que hace falta es estar en forma. Y muscular también.
Fuerte, ¿no?
Fuerte. No fuerte en plan, ¿cómo se dice? Bodybuilder, ¿no? Sí. De estos así vigoréxico. Pero hace falta hacer ejercicio, porque hay mucha musculatura también postural, de como tú has dicho, de mantenimiento, de estar mucho tiempo, que hay que entrenarla, aparte de la que se entrena de por sí tocando el piano, claro.
Oye, luego te vas a Londres, el 15 de abril. Tienes también
un viaje eso muy... muy importante, eso es o sea, muy importante para mí, muy, muy bonito. Toco en el Wigmore Hall, que es... una de las mejores salas del mundo, sobre todo para un pianista, ¿no? Es una sala de recitales con la mejor acústica y el mejor piano que te puedas imaginar. Y toco además un programa muy exigente, diferente a estos otros dos. Por eso esta semana he estado bastante ocupado estudiando, ensayando efectivamente. Toco Schumann, Beethoven, Ravel y Schubert. Y tengo muchísimas ganas. Es parte como de una colaboración que estoy haciendo con el Wigmore Hall un poco al medio plazo, porque toqué el año pasado, toco este año, vuelvo a tocar el año que viene, un recital... Y para mí siempre tocar en ese tipo de salas es un sueño,
¿y
realmente?
¿Y tú solo allí?
Sí, con el un recital
piano.
Yo
un recital
solo ahí,
solo.
Además de cierta longitud, ¿eh? Que no sé si voy a estar ahí tocando como hora y media casi.
Madre mía.
Oye, ¿y el teatro cómo lo llevas?
Ah, muy bien, muy bien. El teatro yo lo llevo como parte de mi
¿pero
vida?
¿Cuándo te vamos a ver haciendo...?
Ah, eso no se sabe, porque yo por ahora lo llevo más como algo... personal, lo defiendo como algo muy privado mío, pero oye, sigo yendo a cursos y ojo, no solo eso, sino que empiezo también de vez en cuando a impartir algunas clases también de apoyo en algunas escuelas, de amistades, y bueno, ahí siempre con ideas intentando sacar, pero sobre todo es algo que me llena muchísimo a mí y que ojalá pueda hacer alguna vez.
Pero ya se muestra sus dotes cuando habla, porque en los conciertos, no en todos, pero
sí.
Yo te he visto en conciertos donde tú, que eso se agradece mucho por el público. Igual que los conciertos que programan aquí al mediodía, los domingos, en la Sala Turina,
sí.
Que suelen ser miembros de la Orquesta Sinfónica,
bueno, ahí
se agradece.
Ahí te vimos por última vez.
Yo, sí,
por
en el Espacio Turina, en el otro ciclo, pero sí.
Se agradece mucho cuando ilustran o contextualizan la obra.
Sin duda.
Y a ti eso te gusta hacerlo y te lo he visto hacer muchas veces.
Sí, además algo que no me quiero poner la ¿cómo se dice? El premio de decir, yo lo hice esto antes de que fuera tal,
pronto.
¿No? Yo seguí este grupo cuando aún tocaban en bares. Sí. Pero te juro que yo tengo el recuerdo de hacer esto ya en 2014 o por ahí, que ya gente habría haciéndolo, ¿eh? Yo no he inventado nada. Pero por entonces no lo hacía casi nadie. Y a mí simplemente me salió hacerlo solo. Creo que el primer sitio que lo hice fue en Cuenca, fíjate. Es que hasta me acuerdo. El
como si fueras un cantautor, ¿no?
Y dije, pues yo voy a hablar efectivamente de mi repertorio y ya la gente se ha subido al carro.
Sí. No, pero está muy bien porque
está
contextualiza.
Muy bien. Claro.
Y luego el 28 de marzo, bueno, ya de mayo ya empiezas por aquí, por España, tienes en Murcia también, auditorio, tengo yo aquí apuntado,
sí.
Víctor Villegas, concierto con la Orquesta Nacional de España y Josep Pons, que siempre es un novador. Bueno, ahí vas a hacer Noches en los Jardines de España.
De Manuel de Falla, efectivamente, de Falla. Voy a grabar mi nuevo CD con el trío Vibrar, con Miguel y Fernando en Zaragoza, en el auditorio de Zaragoza. Y bueno, y en junio, cosa nueva en mi carrera que nunca me habían ofrecido, voy a presidir el jurado de un concurso, del concurso Ricardo Viñes, allí en Cataluña, que es un concurso bastante importante, un concurso internacional, y me han llamado para ser el presidente del jurado, así que va a ser una experiencia, yo creo que muy bonita. Thank you.
que estabas hablando de nueva grabación de disco, este es tu último disco.
Sí, sí,
el de Mussorgsky.
Algoritmo, que se llamaba así, por ahí lo tiene la gente en Spotify.
Pero
y todo.
Un disco muy,
muy personal.
Bonita la presentación.
Sí. Sí,
de,
sí.
Del propio disco como objeto, ¿no?
Ahí fue una presentación muy personal y un proyecto muy personal, porque, bueno, las notas las hice yo, las notas del CD. Fue una grabación semi en directo, bastante en directo, de hecho, en este mismo auditorio donde voy a grabar el nuevo CD, que tiene una acústica impresionante. Y entonces fue y un repertorio que llevo tocando toda mi vida. Entonces fue como, no sé si decir una especie de despedida, en el sentido de que, claro, cuando grabas algo ya ahí queda, ¿no? Y estas obras las llevo tocando toda mi vida y nunca las había grabado. Y en este momento grabarlo fue como, bueno, venga, ya toca grabarlas. Y es una pena, ¿no? Porque ya yo sigo tocándolas, pero sí. Eso ya ha quedado ahí. Entonces fue muy, muy bonito ese proyecto.
Y cuando la oyes, alguna vez dices, esto podría haber...
Sí, claro.
Siempre, ¿no?
Sí,
siempre.
Pero aún, estoy muy contento, aún contento. Así. Pero ya no es tanto por podría haberlo hecho mejor, sino, más bien lo digo en presente, se puede hacer diferente. Uh-huh. Que mejor, no es tanto aquello lo cambiaría y lo mejoraría, sino si lo hago ahora en presente... Pues se me ocurren otras tantas cosas. Es que eso es buena señal como artista, que se te sigan ocurriendo cosas.
Sí, pero que parece mentira cuando vosotros lo que hacéis es leer una partitura, porque a fin de cuentas,
sí.
tú lo que tocas es cada nota que está en la partitura, ¿no?
Sí.
Sí, más o menos, ¿no?
Sí, pero eso cualquiera lo va a entender enseguida. Es como plantearse qué demonios hace un actor de teatro entonces, si siempre lee las mismas palabras. Y ahí sí que enseguida lo entendemos, porque es algo más cercano, la lengua hablada, de qué va el trabajo de un actor. Pues el del pianista, el del intérprete de música es exactamente igual. Es un lenguaje un poquito más científico, con lo cual tiene algunas diferencias con la palabra, evidentemente, pero es un poco eso. Es una partitura en manos de diferentes músicos, no tiene absolutamente nada que ver. Sí, sí, sí.
Oye, aquella idea que tenías hace mucho tiempo, ahora que hay tantas guerras y las que puedan haber, de aquella que me hablabas de la combinación de música.
Es verdad, es verdad.
¿La has olvidado ya o qué? De textos que hablaran de la guerra.
Quizás yo creo que como el mundo está tan lleno de guerras que ahora se me han quitado las ganas de seguir hablando de guerra en el escenario, aunque por otro lado, bien estaría, ¿no? Bien vendría. Pues ese proyecto, siempre hay muchos proyectos en el Magín que uno puede, a los que puede recurrir, pero eso sería precioso, desde luego. Sí, sí, además recuerdo que tú y yo lo hablamos bastante. Sí. Ese proyecto, a lo mejor hay que llamarle Espacio Turina, ¿eh? Y decirle...
te lo digo porque en la próxima edición de Letras en Sevilla, que organizamos con Arturo Pérez Reverte, que será la primera semana de febrero...
Jesús está haciendo producción ahora mismo, ¿no? Estoy,
no
sé si os habéis dado cuenta.
Yo le comento lo que hago porque
claro,
le gusta Pérez Reverte. Vamos a hacer en 1936... La guerra que perdimos todos.
Ajá.
Y vamos a hablar 4 días de la Guerra Civil Española.
Pues eso, si le puede poner música.
Pues eso, ve pensando.
Señor productor.
Vamos a poner películas de un lado y de otro por la mañana y por la tarde la sesión.
Ve bloqueando fecha, ¿qué? ¿Cuándo de vigor la fecha?
Bueno, este hombre tiene agenda ya, pero es que me habló de eso, de la posibilidad de textos que hablan de guerra y música.
Claro.
Porque su cabeza va siempre revolucionada. Bueno, pues iremos a verte. Y ustedes también, no se olviden, el día 6 es ese concierto de cámara para verlo muy íntimo. Con el hijo de Barenboim, ¿tenías trato o has tenido trato?
Simplemente le he conocido brevemente, pero
con
aún
el papá,
no.
Sí.
También le conocí en su momento, me dio alguna clase y tal. Brevemente, esa gente con esos calendarios tan tal, el momento que te toca con ellos siempre es corto.
Claro. ¿Algún día serás tú también así?
Que es como si alguien dice, yo conozco a Pedro Sánchez. Digo, ya habrás coincidido con él 5 minutos.
Pero luego, este concierto del día 10 y 11 de abril en el Teatro La Maestranza, que allí estaremos contigo, con la Real Sinfónica de Sevilla, que dirige una mujer.
Sí, Eun Sung Kim, que no la conozco en persona, una directora surcoreana magnífica, que como dato, por cierto curioso, fue asistenta de López Cobo en el Teatro Real, pero te estoy hablando hace 20... casi 30 años, cuando no se estilaba aún lo de mujeres directoras, sí. Por así decirlo, por usar el verbo estilarse, ¿no? Con lo cual, una directora que viene trayendo carrera mucho tiempo, es muy buena.
Como nos gusta mucho a los andaluces, que soy nuestro referencia, los andaluces que nos gustan, el otro día tuvimos aquí, donde tú estás sentada la semana pasada, donde tú estás sentado, a Lucía Marín, que ha dirigido...
Bueno.
Yo la primera vez que la vi fue dirigiendo a Rasmáninos en el Festival de Úbeda y lo hacía muy bien.
Qué bien.
Y vino a dirigir la Verbena Paloma y reivindicaba eso. Decía que de 30 orquestas que hay en España, orquestas importantes, solo una la dirige una mujer.
Ah, bueno, pues eso irá cambiando.
Irá cambiando, esperemos.
Está cambiando.
Irá cambiando ya. Bueno, Juan Floristán, que es un placer siempre verte con esa energía que transmites, con ese virtuosismo tuyo en el piano, y acudan a verlo. Quienes no lo conocen ya saben que tienen que ir, o tenemos que ir,
claro,
pero
que
nada,
siempre.
Un placer.
Igualmente, como siempre, venir contigo. Aquí, muchas gracias.
Nos vemos en alguno de estos conciertos.
Estos días hay oportunidades.
Y todo, que te vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Chao.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.